Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Normalmente damos por cerradas unas elecciones cuando termina el escrutinio en la noche electoral y no prestamos demasiada atención, la verdad, a los flecos. Bueno, pues este año es diferente. El resultado de las elecciones ha sido bastante ajustado, ya lo sabes, y el recuento del censo electoral de residentes ausentes, más conocido como CERA, está despertando en este caso un interés inusitado. La posibilidad de que este recuento, que ha empezado hoy a las 8 de la mañana, pueda dar un vuelco electoral es prácticamente inexistente, pero sí que puede condicionar los pactos a partir de ahora. Cerca de 2.300.000 españoles que residen en el extranjero tienen derecho a voto en estas elecciones. De ellos, solamente 233.688 depositaron la papeleta para esta cita con las urnas, un 10% aproximadamente de este censo. No parecen muchos, pero sí que son más que las pasadas generales de 2019, donde la participación del CERA no llegó al 7%. El país con más españoles censados es Argentina, más de 400.000. Le siguen a mucha distancia Francia, Estados Unidos, Cuba, Alemania y México. Como curiosidad, el país donde menos hay es Djibouti, donde solo aparece un español que tiene derecho a voto. Como decimos, son ciudadanos con nacionalidad española que pueden votar, pero no todos, sin embargo, lo hacen. Tradicionalmente, este voto del extranjero suele inclinarse hacia la izquierda, pero como estamos viendo en esta convocatoria electoral, hay más incertidumbres que certezas. Ahora mismo, la principal de ellas es saber cómo queda definitivamente el reparto de escaños. ¿Cuántos diputados pueden cambiar de manos? Matemáticamente, hasta 15 provincias pueden tener un baile, pero en muchas de ellas la probabilidad es sumamente baja. Las opciones reales de cambio se dan en 7 o 9 provincias y las más realistas entre 2 y 4. Como decimos, no sería suficiente para dar un vuelco, pero el resultado del 23J fue tan ajustado que un escaño arriba o abajo puede cambiar las reglas de negociación. Ahora mismo el llamado bloque de derecha sumaría 171 escaños y el de izquierda 172. Fíjate si están igualados. En este momento el PSOE necesitaría la abstención de Junts para alcanzar la mayoría simple, pero con que baile un solo escaño a favor del PP o de Vox, la cosa cambiaría porque el bloque de izquierdas ya necesitaría el apoyo directo, es decir, el sí, claro y rotundo, del partido de Carles Puigdemont. También puede pasar que la izquierda salga reforzada del recuento sumando escaños, con lo que la situación seguiría igual que ahora e incluso podría pasar que ambos bloques acaben en un empate técnico con 175 diputados cada uno. Algo sin precedentes. Eso ya sería lo que nos faltaba. Pues pendientes del recuento del voto CERA, pero pendientes también de otros asuntos que nos cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, con una última hora que nos lleva hasta Zaragoza. Un tiroteo en plena calle este mediodía que deja dos heridos de bala de 35 y 45 años de edad. Ha sido en el barrio de Torrero, de la capital aragonesa, y la policía mantiene un operativo de búsqueda para localizar al autor de esos disparos, que ha huido en un coche. También contamos y hablamos de precios. Nuevo incremento de precios. El IPC sube hasta el 2,3% en julio. ¿Empujado por qué? Bueno, pues por los carburantes, algo que vamos a notar si salimos de vacaciones o vemos de ellas en este día, y también empujado por el precio de los paquetes turísticos. Sigue preocupando la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni los productos frescos ni los energéticos. Esa se incrementa también hasta el 6,2%. Y continúa en marcha la mayor operación salida del verano. En esta se juntan no solo los que se van de vacaciones, qué suerte, sino también los que regresan de ellas. La DGT tiene previstos casi 9 millones de desplazamientos por carretera. Se pone a la venta además 1 millón de plazas para más de 4.000 trenes, y los aeropuertos españoles operarán más de 32.000 vuelos. Mientras, en Portugal se están viviendo los días de las diócesis previos a la JMJ de Lisboa. El Papa ha dicho que la Iglesia no es un club para la tercera edad, pero tampoco es un club juvenil. En un vídeo, Francisco pide a los jóvenes que se animen a vivir la fe con intensidad, porque si se convierte en algo de viejos, va a morir.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España ha perdido la final del Mundial Femenino de Waterpolo.
La selección ha caído contra Países Bajos en los penaltis y es subcampeona del mundo, Ángel García.
Otra vez no pudo ser, Dani. Si ayer fueron los chicos del waterpolo los que se quedaron fuera de la final en el último segundo, hoy han sido las chicas las que se han quedado sin la medalla de oro mundial en la tanda de penaltis. Después de un partido muy disputado, en el que llegamos a ir perdiendo por 7-10 en el último cuarto, consiguió empatar a falta de 15 segundos nuestra mejor jugadora, la pichichi del Mundial, Judith Forca, y en la tanda de penaltis nosotros fallamos, falló Bea Ortiz, las neerlandesas anotaron sus 5 penaltis. Plata mundial, billete olímpico para París, donde volverán a ser candidatas a medalla. Hoy tocará llorar, pero mañana seguro que lo ven con más sonrisas.
Y en menos de una hora, alrededor de las 2, Hugo González disputa la final del 200 espalda. En fútbol, pendientes de Real Madrid y Barça, que mañana a las 11 de la noche, hora peninsular, juegan el clásico en Dallas. Los blancos con la posible baja de Arda Güler, los azulgranas si no hay contratiempos con toda la plantilla disponible. En Corea sigue el Atlético de Madrid, donde hace unas horas ha hablado Simeone. El técnico rojiblanco ha dejado en el aire el futuro de Yannick Carrasco, pero espera que el belga siga en el equipo porque dice es un jugador importantísimo. Y en Fórmula 1, este fin de semana, Gran Premio de Bélgica, y en menos de media hora, a la 1:30, arranca la primera sesión de entrenamientos libres.
Estás en Mediodía Cope. Cuando te tomas una cerveza en un bar, lo que quieres es disfrutarla y ni te paras a pensar en qué elementos influyen en su precio, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa cerveza ha subido un 16% en el último año. Pero vamos, que esto no ha provocado un descenso en las ventas, ¿eh? Porque en España somos grandes consumidores de cerveza. Bueno, pues esta bebida, que también nos sienta en verano, que están, bueno, cuando está fresquita, yo creo que hay pocas cosas que nos siente igual de bien, pues representa una parte importante de los ingresos de la mayoría de los bares. Entre un 25 y un 40% de los beneficios vienen de este asunto, de la venta de cerveza. La industria cervecera en nuestro país genera 9.000 millones de euros al año. En la cervecería Santa África de Madrid nos atiende ya Miguel Ángel Montoro. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel, ¿cuánto costaba una caña el año pasado y cuánto nos cuesta ahora mismo?
Vale, nosotros vendemos el doble. El año pasado estaría en torno a 2,50, 2,55, un doble. Y este año pues hemos subido un 10% más o menos, a casi 2,80.
Eso a los clientes. ¿Y a vosotros cuántos os ha subido el precio del barril?
El año pasado subió dos veces. El año pasado subió a principio de año, como sube todos los años, un 10-12%. El incremento fue mayor, porque nos dijeron, por el tema de Rusia, de Ucrania. Y luego en septiembre volvió a subir, que fue un 8% más o menos. El año pasado entre un 18% nos subió.
Claro, yo no sé, la gente, bueno, no renuncia a tomarse una cervecita, a lo mejor ya no te tomas tres, pero a una no renuncias, desde luego, porque a pesar de que estamos contando que el precio ha subido, y lo notamos, Miguel Ángel, ¿han bajado las ventas?
Pues no ha bajado las ventas. Evidentemente tampoco nosotros, los hosteleros sube, cada vez que sube la cerveza subimos, es decir, nosotros a veces mantenemos el precio durante varios años. Y entonces el consumo de cerveza en este año 2023 ha subido bastante.
Pues, por curiosidad, para acabar, Miguel Ángel, ¿cuántos litros de cerveza vendéis cada año?
Pues en Santa África, la cervecería, sabemos en torno a 50-60, pero en el grupo entero este año creo que llegamos a 90.000.
90.000 litros de cerveza en el grupo. ¿Cuántos locales, cuántas cervecerías tenéis?
Bueno, tenemos una cervecería que es muy grande aquí en Ensanche Vallecas, y luego tenemos el Rancho de Santa África en Vallecas y en Majadahonda.
O sea, tres locales, 90.000 litros de cerveza al año, casi nada. Miguel Ángel, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, los datos están ahí. La cerveza cada vez más cara para el consumidor y más cara también para los hosteleros, pero como nos decía Miguel Ángel, intentan no siempre repercutir las subidas que sí sufren ellos. Pero antes de llegar a la barra del bar, la cerveza pasa por todo un proceso de elaboración en el que hay que sumar ingredientes cada vez también más caros, el precio de la luz, el combustible, todo influye, y sobre todo la sequía que está afectando al campo y a la producción de la cebada. Rafael Eraso es responsable de desarrollo de cebada en Intermalta. Rafael, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenéis, Rafael, una de vuestras fábricas en Sevilla. ¿Cómo se está afectando a la producción la sequía?
Bueno, pues la verdad es que la producción este año, la sequía, ha sido un desastre a nivel productivo. La producción de cebada en España ha bajado en torno al 60% respecto al año pasado y la verdad que ha afectado mucho, tanto la cantidad como la calidad, porque a la sequía hay que sumarle pues que estropea mucho la calidad de la cebada que nosotros necesitamos para producir la malta para hacer luego la cerveza.
Por tanto, si tenéis menos producción, esto significa que los precios se vuelven a encarecer.
Sí, bueno, los precios, hombre, si comparamos con el año pasado, con todo el tema de Ucrania-Rusia que ha comentado el cervecero, pues la verdad que los precios han bajado respecto al año pasado, que fue récord, pero ahora mismo la cebada es el tercer precio más alto de los últimos 20 años. Sí, esto aumenta el precio y sobre todo nos hace mucho más dependientes del cereal externo.
Bueno, pues volvemos a hablar de la sequía, ese problema al que no sé si le prestamos demasiada atención, pero la realidad es que está afectando a muchísimos cultivos, está afectando al campo, está afectando también a la cebada, y esto, como nos decía Rafael Eraso, responsable de desarrollo de cebada en Intermalta, supone menos producción y también peor calidad de la cebada, que es el ingrediente principal para luego esas cervezas que nos tomamos. Rafael, muy amable, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo lo mejor posible.
Gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, lo de los retos virales entre la gente joven lleva tiempo que se está yendo de las manos. Algunos suponen un riesgo directamente para la propia vida. De hecho, ha habido chavales en todo el mundo que han muerto por alguno de estos retos. Y hay otros que suponen directamente un delito. Y en el caso del que te voy a hablar a continuación es que además es una auténtica guarrería. En Miajadas, en Cáceres, la policía ha pedido la colaboración ciudadana para frenar un reto viral difundido entre los jóvenes en redes sociales, que consiste en defecar en la piscina municipal, como lo oyes. Lo que te decía, una guarrería, y ya se han encontrado además con varios casos. No es la primera vez además que pasa, ya se puso de moda en 2019 en nuestro país, y de verdad que es que no le veo ninguna gracia. Es que no le veo la gracia por ningún lado, porque puede ser además un problema de salud pública. Te obliga a limpiar la piscina, a cerrarla, con el consiguiente trastorno para todos los bañistas. Pues en Miajadas están a la busca y captura de los que hacen esta gracia en su piscina y de los que incitan además a hacerlo. Antonio Díaz es el alcalde de la localidad. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo empezó este reto viral?
Bueno, pues el año pasado, por ponernos un poco en antecedente, el año pasado ya tuvimos estos episodios sin que apareciese nada en redes sociales, sino que tuvimos que aparecieron unas defecaciones en la piscina durante tres veces en el verano pasado, y bueno, un fastidio, y bueno, creíamos que era inicialmente cuando ocurre la primera vez, pues puede ser cualquier chaval, cualquier tío pequeño que no haya utilizado el pañal pertinente, pero bueno, una vez que ocurrió tres veces ya intuimos que podía ser algún tipo de broma o algún tipo de cuestión. Y este año, bueno, pues llevamos ya, abrimos la piscina el 20 de junio y bueno, estamos ahora a 28 de julio, prácticamente un mes y 10 días los que llevamos, y ya pues ha ocurrido tres veces, tres episodios de esto.
Vaya gracia.
El primer episodio, vaya gracia. Sí.
Porque, alcalde, bueno, cuando se encuentran con alguna de estas sorpresitas, ¿qué hacen? Tienen que cerrar, me imagino, la piscina y ponerse a limpiar, con el consiguiente trastorno que ocasiona esto al resto de bañistas y el perjuicio también económico, claro.
Claro, esto es lo que ocurre, que en cuanto aparece estos residuos, bueno, pues hay que evacuar automáticamente, rápidamente la piscina, cerrar lo que es la parte del vaso, se mantiene lo que es la parte de playa, la parte de césped, pero bueno, evidentemente cuando se puede bañar, pues la gente lo que hace es irse. Y bueno, y se realiza un tratamiento de choque con productos especiales que para ello, y ponemos en máximo rendimiento lo que es la depuración del agua. Tenemos que conseguir que todo el vaso se depure en las 12 o 13, 14 horas que tardamos en limpiar la piscina. Es decir, normalmente venimos tardando 14 y 16 horas, es lo que tenemos. Tenemos que depurar toda el agua. Ponemos las bombas al máximo rendimiento y todo ese agua del vaso completamente tiene que pasar por el sistema de depuración para eliminar esos restos orgánicos que, bueno, que son muy peligrosos para la salud. Y después vamos haciendo analíticas durante ese proceso, y cuando ya la analítica nos da que no hay restos orgánicos, volvemos a abrir la piscina. Normalmente estamos tardando, porque hasta ahora las tres veces ha ocurrido sobre las 4 de la tarde, por ahí, y bueno, y hemos conseguido tenerla a punto a las 10 de la mañana del día siguiente para empezar ya lo que serían los cursos de natación que tenemos. La piscina nuevamente se abre a las 12 para el público en general, de 10 a 12 tenemos cursos de natación para niños, que también se veían afectados en este caso. Y bueno, y esto pues ha ocurrido ya tres veces, lo que te estaba diciendo, la primera vez, bueno, pues dijimos, bueno, como el año pasado, algún bromista tal, pero bueno, una vez ya también que aparecieron unos, apareció en redes sociales unos perfiles falsos que incitaban a hacer este tipo de cuestiones y que quien lo hiciera, pues no sé, yo no conozco mucho sobre las cuestiones de redes sociales, pero bueno, es una cuestión que está investigando la policía y que tiene, la investigación va bastante avanzada.
¿Pero tienen alguna pista, sospechan de alguien? Porque de momento no han pillado a nadie en Fraganti, ¿no?
No hemos pillado a nadie en Fraganti, porque además creemos que no se hace allí directamente, creemos que se lleva de casa, es decir, se lleva en alguna bolsa o alguna cosa, y creemos que es así, es decir, y creemos que puede ser, estamos hablando de grupos de jóvenes de una edad que puede estar entre 16, 18, 20 años, es decir, estamos hablando de ese tipo de grupos. Y bueno, lo que es la parte de los perfiles está bastante avanzada, tenemos unos indicios bastante sólidos, la policía local está colaborando también con la Guardia Civil y estamos, pues evidentemente, cuando ocurrió la primera vez, pues bueno, pues dijimos, bueno, puede ser un fallo de alguien y tal, ¿no? Pero cuando ya ocurrió tres veces ya estamos hablando de que, bueno, de que es una cuestión que bueno, además estamos hablando de que no es una broma, estamos hablando de que creamos unos problemas de salud pública, estamos hablando de que un agua... que donde se baña la gente, donde eso, y que bueno, que tiene está en perfecto estado, y que cuando se ocurren estas cosas, bueno, pues en definitiva lo que están incumpliendo es una normativa autonómica de salud pública. Y bueno, y sobre todo estamos ahora, las primeras veces no hemos querido entrar mucho con los medios de comunicación porque bueno, porque hasta que empecemos a decirlo para que haya otros animen
ya,
a hacerlo, ¿no?
Ya. Pero bueno, esto ya se produjo, además, bueno, este reto viral, esta gracia en 2019, y si es verdad que muchas veces oye lo ven y dice, mira qué gracia, vamos a repetirlo. En fin, Antonio Díaz.
Pero sí hemos querido, sobre todo porque lo que queremos anunciar a los ciudadanos es que colaboren con nosotros, que esté allí en el agua, que si ve algo que nos dé cualquier tipo de indicio, que vamos a respetar el anonimato, y sobre todo también al que lo está haciendo, que sepa que se está jugando una multa entre 3.000 a 60.000 euros. Que son las infracciones que marca la ley pública de Extremadura, que no estamos hablando de ninguna broma, sino que estamos hablando de algo muy serio.
Que se conozca también. Antonio Díaz, alcalde de Miajadas, gracias por atendernos, Antonio, y a ver si se acaba ya la tontería esta.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Una y 17, sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 30 de julio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melocotón amarillo a solo 1,79€ el kilo y la patata lavada Carrefour, malla de 5 kilos, a 79 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde aunque ahora estemos, bueno, pues todos pensando en las vacaciones, el alcalde nos ha prometido una sorpresa para la vuelta del verano. ¿Cuál será, Gloria López Navas?
Pues mira, Pilar, José Luis Martínez Almeida ha asegurado que esta vez sí, que en septiembre la Puerta del Sol va a estar totalmente terminada. Según él, solo faltan una serie de remates, como poner en funcionamiento la fuente y otras actuaciones menores, pero como han sido muchas las veces en nos han dicho que ya estaba lista y no ha sido así, enseguida vamos a ir a comprobar por nosotros mismos si ahora sí va a ir la vencida.
Pues antes nos vamos a acercar hasta la DGT, ya que este fin de semana se esperan 2 millones de desplazamientos en la Comunidad de Madrid. En poco más de hora y media arranca la operación especial de tráfico con motivo de las vacaciones. Vamos a ver ya si hay muchos madrileños camino del merecido descanso o de regreso a Madrid. DGT, Alba Aritz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y en el Molar, y también por la 3 en Rivas. Además, le recordamos que este fin de semana es el cambio de quincena y que en consecuencia aumentará la circulación, por lo que le recomendamos que consulte la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Y ahora, pues te vamos a hablar de BO, el sistema que cuida tu salud mientras duermes y que ahora pues da un pasito más con BO Prevent Salud, un sistema de salud que te ayuda a prevenir muchas enfermedades solamente respirando, Gloria.
Sí, Pilar, y es que BO, mediante la instalación de un sistema de alta tecnología biomédica, convierte nuestra habitación en una cámara bioenergética antioxidante, lo que consigue mejorar nuestro descanso, reducir la fatiga y mitigar los problemas circulatorios y respiratorios, entre otras patologías.
Adolfo Albistures, director de comunicación de BO. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo actúa, Adolfo, BO en nuestro cuerpo? ¿Para qué patologías está especialmente indicado?
Pues mira, BO lo que genera es un aire ionizado, que es como llevarnos un trocito de la montaña, del aire de la montaña o del aire del alta mar, ¿no?, a nuestra casa. Y eso lo que hace es que va a mejorar muchísimo lo que es nuestras células, todo lo que es el sistema inmunitario, lo que es también la síntesis de proteínas, disminuye el estrés oxidativo. Es decir, afecta directamente a nuestras células. Y las patologías, pues para todas, evidentemente, pero la respiratoria se nota muchísimo, asma, gente con EPOC, gente que tiene apneas, bueno, en general alergias, luego todos los problemas circulatorios, incluso la microcirculación, ya que va a haber más oxígeno en la hemoglobina, y también vamos a mejorar lo que son las dolencias, ya que disminuimos la inflamación.
¿Y por qué es tan novedoso BO Prevent Salud, Adolfo?
Pues mira, porque es como un sistema de salud de los que convencionales que conocemos, que tenemos un sistema médico de salud, que tenemos 2.000 médicos de manera telemática, pero es que desde el primer día BO te coloca su dispositivo en casa para que tú disfrutes de ese sistema de salud, pero desde el primer día, y mejores tu salud preventiva o si ya tienes alguna patología.
Sí, bueno, sin duda es alta tecnología biomédica en casa. ¿Pero cómo podemos conseguirlo? ¿Dónde podemos conseguir BO Prevent Salud y con qué descuento, además, Adolfo, para los oyentes de COPE?
Pues mira, Pilar, lo primero que os aconsejo es que llaméis al teléfono que voy a dar para que nos expliquéis vuestro caso y os podamos pues dar las diferentes soluciones y os expliquemos todo bien, porque esto es solamente respirando, ¿eh? Hay un teléfono que es gratuito y además si llamáis y nos decís que sois oyentes de COPE vais a tener un 25% de descuento. Vale menos que lo que es un café diario, ¿eh? Teléfono gratuito de BO, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Pues ahora BO Prevent Salud lleva esa tecnología de la que ya se benefician muchos deportistas de élite a tu casa, sin hacer además un gran desembolso económico. Llama, infórmate en el 900-730-122. Adolfo Albistur, director de comunicación de BO. Adolfo, gracias, buen verano.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Música.
mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, dicen que la tercera va la vencida, ¿eh? Y nosotros queremos comprobar si en este caso el refrán se cumple. Y es que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, nos ha prometido que la Puerta del Sol va a estar acabada por fin. Después del verano, Gloria López Navas.
Llevamos ya casi año y medio de obras, Pilar, y en este tiempo pues nos hemos tenido que comer las uvas entre andamios, pasar la Semana Santa con la plaza aún levantada cuando se dieron casi por concluidas esas obras. Así que hemos mandado a nuestro compañero Ramón García Pellegrín para que compruebe si ve factible que en septiembre ya vaya a estar a pleno rendimiento. Buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Gloria, como experto en ingeniería civil que tú eres, ¿lo ves
Madre
posible
mía, qué responsabilidad,
o no?
Te ha puesto ahí el título y ahora ya te puedes hacer buen análisis, Ramón.
Bueno, yo la verdad lo veo dudoso, pero vamos, si lo dice el alcalde Almeida, habrá que creerlo.
¿Y por qué lo ves dudoso, compañero?
Hombre, porque eso le hay que echar un vistazo a la plaza.
Que está la plaza, un poquito patas arriba, ¿no?
Todavía queda, sí, algunos remates.
Remates, ha dicho el alcalde.
Remates de cabeza, vamos. Todavía falta todo este mes de agosto, compañeras, para concluir una obra, como decías, Gloria, interminable, que lleva más de año y medio. Eso sí, los operarios pobres van a tener que soportar un calor asfixiante en agosto, que hace de esta remozada Puerta del Sol un lugar un poco inhóspito, sobre todo en las horas centrales del día. La reforma de este icono de la capital no convence, por ejemplo, a Olga, que es vecina de Chamberí de toda la vida.
Para mí le hace falta muchísimas cosas. Un poco más de vegetación. Parece el desierto, pero la verdad es que no pienso que esté listo para esa fecha.
Los turistas también echan en falta más sombra, más vegetación, algún árbol aquí en la Puerta del Sol. Una plaza, nos dicen, que es más de invierno que de verano. Nos lo comenta Ismael, fijaos bien, y eso que es de Cádiz y está habituado al caloret.
No me termina de convencer, no me gusta mucho, la verdad. Falta muchísima sombra, el sol te quema aquí, vamos. Estos días justamente he venido y no hace tantísimo calor, pero estar aquí es sofocante.
Otros que están sufriendo en carne propia los rigores del verano aquí en Sol son los dueños de los nuevos kioscos. Carlos lleva 43 años aquí vendiendo periódicos y revistas. Valora la estética de cristal, así en plan muy cookie, del nuevo kiosco que le han puesto, pero critica que es un espacio bastante cerrado, que no invita precisamente a entrar. Carlos tampoco se cree mucho el compromiso de Almeida de terminar las obras para septiembre.
Pues tengo mis dudas. No me lo creo. Ya le gustaría a él y me gustaría a mí más, que fuera antes incluso. Pero no sé, cómo va la cosa, no sé si le da tiempo. Ojalá, solo digo eso. Llevamos ya un año largo, nos ponen la valla aquí, la valla allá. Estamos trabajando muy mal, muy mal.
Pues eso, Gloria, Pilar, que ahora mismo me voy a un bar a tomarme un vaso de agua fresquita o una cerveza sin alcohol.
Venga, o incluso con alcohol, eso, bueno, te lo permitimos.
Te lo has ganado.
Te lo has ganado después de estar ahí con el caloret, como decías. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sigue en marcha la mayor operación salida del verano. Hoy muchos comienzan ya sus vacaciones, como Teresa, que aunque sea poquitos días, oye, pues aprovecha para marcharse a Alicante.
Es una escapada de una semanita que pilla, porque no me han dejado otra opción. Trabajo para la administración y es lo que me ha tocado después de las elecciones.
El 62% de los españoles preferimos el coche para irnos de vacaciones. La Dirección General de Tráfico espera casi 9 millones de desplazamientos por nuestras carreteras este fin de semana. De hecho, ya hay retenciones en las salidas de Madrid, dirección Valencia y Andalucía. Así que mucha precaución al volante, como ha pedido en Herrera en COPE esta mañana el fiscal de Seguridad Vial, Luis del Río.
Extremar la prudencia, cumplir lo máximo posible las normas de seguridad vial. Y hombre, que unas vacaciones que los ciudadanos se han ganado a lo largo de todo el año trabajando, pues no se conviertan en un acontecimiento triste, trágico y que pueda traer consecuencias para el resto de nuestra vida.
Las gasolineras también están siendo uno de los lugares más concurridos. En el día de hoy el precio de los carburantes está subiendo. Eso hace que nos fijemos a la hora de repostar, como Julia.
Hoy voy a cargar solamente 20 euros porque a mitad de camino, el kilómetro 300, está más barata la gasolina que aquí. Aquí es que hoy no sé cómo está, pero suele estar a veces a 1,60 y algo. Y de camino lo puedo encontrar a 1,10 céntimos más barata.
De media en España, llenar nuestro depósito nos cuesta 90 euros si es gasolina y 82 si hablamos de diésel. Precisamente los carburantes han sido uno de los productos que más han influido en el crecimiento del IPC, hasta el 2,3%, sube 4 décimas con respecto al mes de junio. Hoy hemos conocido el dato adelantado de la inflación en España en este mes de julio y nos sigue preocupando la inflación subyacente que no tiene en cuenta los productos más volátiles del mercado. Esta sube hasta el 6,2%. Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Terminaríamos el año en torno al 5% en ambos casos. No esperamos que la tasa de inflación se sitúe por debajo del 2% de una forma consistente. No esperamos que se sitúe hasta los últimos meses del año que viene, tanto en España como en el conjunto de Europa.
1:32, continúas en Mediodía COPE.
COPE, el espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 28 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio, un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree nadie.
Es el Papa Francisco, su intención de oración para el mes de agosto que estamos a punto de comenzar. Pide el Santo Padre pedir por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, cuyos actos centrales va a presidir él en Portugal del 2 al 6 de agosto. Recuerda en un punto de su mensaje en este vídeo, como te digo, recién estrenado, las palabras de San Juan Pablo II cuando decía que la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. También explica el lema del encuentro: María se levantó y partió sin demora, recordándonos cómo ella, en cuanto supo que iba ser la madre de Dios, se puso en camino a toda prisa para servir. Por eso les pide a los jóvenes tomarla también como ejemplo. Es la hora de volver a emprender sin demora el camino de los encuentros concretos, de una verdadera acogida, de los que son diferentes, porque solo así, dice Francisco, superaremos las distancias entre generaciones, entre clases sociales, entre etnias y, como has escuchado, decía, incluso entre la guerra. Los jóvenes son siempre la esperanza de una nueva unidad para la humanidad fragmentada y dividida. Después de un largo periodo de distancias, de aislamientos, vamos a volver a experimentar estos días, al ver al Papa entre los jóvenes, la alegría del encuentro con Dios. Nosotros hablaremos ampliamente en este programa de esa presencia de jóvenes madrileños en esta jornada, pero antes, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de otros temas de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de julio. Comenzamos este repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación ha acogido un año más esta semana la celebración de San Pantaleón. Son muchos los peregrinos que veneran al santo y que acuden para vivir en primera persona año tras año el proceso de licuefacción de la sangre de este médico y mártir contenida en una ampolla que se conserva dentro de un relicario que custodian las monjas agustinas recoletas desde comienzos del siglo XVII. Se trata de un santo muy conocido y celebrado en Oriente, por eso son muchos los cristianos ortodoxos, incluso sacerdotes, los que acuden a rezar en el día de su fiesta. En la misa que presidió en honor al santo en la víspera de su festividad, uno de los capellanes de este monasterio, Joaquín Martín Abad, pedía de forma especial al Señor por intercesión del santo por la paz en Ucrania, por los enfermos, los ancianos y niños no nacidos.
En este año que han venido tantos peregrinos y tantos fieles de Madrid y de un modo singular también ortodoxos y ucranianos, pues hemos pedido al Señor por la paz en Ucrania y en todo el mundo, para que cesen las guerras, las discordias, nadie arranque la vida a nadie, los niños que van a nacer puedan nacer y los ancianos que van a vivir puedan vivir.
Vamos con más asuntos. Caritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor de ocio y tiempo libre dirigidos a personas que quieren organizar y realizar dentro de un equipo de trabajo actividades de tiempo libre y de animación sociocultural destinadas a infancia y juventud, adquiriendo conocimientos y experiencia en ámbitos como la educación y la intervención social o la cultura y el ocio para poder acompañar a menores en procesos educativos y lúdicos. Toda la información y las inscripciones puedes realizarlas en la web www.caritasmadrid.org. De la importancia de esta formación nos habla el coordinador de uno de estos cursos de monitor de tiempo libre de Caritas Madrid, Roberto Trujillo.
La finalidad de un curso de monitor de ocio y tiempo libre es proporcionar a los participantes las habilidades, conocimientos y recursos necesarios para organizar y dinamizar actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a diferentes grupos de personas, como niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta experiencia se desarrolla en tres fases, combinando la teoría con la práctica, saliendo de aventura a un albergue y realizando prácticas en una entidad. Además, realizar un curso de monitor de ocio y tiempo libre no solo ofrece habilidades específicas para trabajar en el ámbito del ocio y de la educación, sino que también potencia el desarrollo personal y social de los participantes y, en definitiva, contribuye a una sociedad más enriquecedora y orientada al bienestar.
Haced lo que Él os diga al pie de la cruz es el lema con el que la parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real celebrará sus fiestas patronales en honor a la Virgen el próximo 15 de agosto. Desde el día 6 se va a celebrar una novena a las 7:30 de la tarde con el rezo del rosario seguido de la Eucaristía a las 8:00 de la tarde, cada día rezando por una intención diferente. El domingo 13 se impondrá la medalla a los nuevos congregantes y el lunes 14 tendrá lugar la tradicional ofrenda de flores con las que al día siguiente adornarán la carroza de la Virgen en la procesión, seguida de una adoración al Santísimo durante toda esa noche. Ya el día 15, la Eucaristía solemne de la 1:00 de la tarde la presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, en la que participará de manera especial el cuerpo de bomberos, uno de cuyos miembros tendrá como cada año el privilegio de bajar el cuadro de la Virgen al término de esa celebración. Gabriel Benedicto es el párroco de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real.
Todos somos madrileños, al pie de aquella Virgen que nos mira y que nos dice espera. Cuando parece que no hay salida, cuando todo se oscurece, ella es la mujer de la esperanza, la mujer fuerte que recapitula toda esta historia de salvación de las mujeres hebreas fuertes que esperan que al final aparezca la luz. Y por eso pues les invito a todos a participar de esta fiesta que culmina pues el 15 de agosto con la bajada del cuadro, con la devoción a la Virgen y la procesión. La cita en agosto es para todos aquellos que tenemos madre y aquellos que la tenemos que descubrir.
Y un apunte más, la iglesia parroquial de San Francisco de Borja va a acoger el lunes a las 8 de la tarde una solemne eucaristía organizada por la Compañía de Jesús en Madrid, aplicada en memoria de su fundador, San Ignacio de Loyola, en su festividad litúrgica. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Esta semana han partido los primeros jóvenes desde nuestra archidiócesis. Van a ser más de 10.000 madrileños. Estos días ya están participando en los días en las diócesis previos a la llegada del Papa Francisco el próximo 2 de agosto. Enseguida hablamos, como te digo, con una de las jóvenes peregrinas y también con nuestro obispo auxiliar, Monseñor Jesús Vidal, que ya está por allí con ellos. Ya mismo les saludamos en este Espejo de Madrid de Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¡Uy, Manolo!
Quedan 14 días. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve!
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, 12 del Patíbulo, ganadora de un Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
De todo el mundo hacia este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos un sí, queremos servir a la voluntad del Señor.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 28 de julio. Esto que suena es Hay prisa en el aire, el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. A primera hora de la mañana del miércoles partían unos 2.500 jóvenes peregrinos desde Madrid camino hacia Portugal. Entre el lunes y martes próximos van a partir otros 3.500 hasta completar así los más de 6.600 jóvenes madrileños inscritos a través de la Delegación de Juventud para vivir y participar en este encuentro. Otros casi 4.000 irán con sus parroquias, además, y movimientos. Somos, como imaginas, una de las diócesis más numerosas. Cada vivencia en esta jornada será personal. El Señor tiene sus tiempos para cada uno con estos chicos y chicas, pero el Espíritu Santo está claro que actúa. Bueno, vamos a hablar en este espejo con una joven madrileña que también lleva con gran ilusión un año preparando este momento. Ella es Verónica Dalda López, tiene 19 años, estudia Educación Primaria y Humanidades en la Universidad CEU San Pablo. Pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, en la que es coordinadora de Acción Católica y además pertenece al movimiento de los Focolares. Fue, de hecho, una de las primeras en salir hacia Portugal hace ya casi una semana. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo va y qué dirían por ahí en Portugal?
Muy bien.
Encantado de saludarte. Oye, decía que fuiste de las primeras en partir hacia Portugal. Llegaste, me parece, el domingo a Braga, ¿no? Para preparar los talleres y el concierto que vais a tener esta misma tarde con el Gen Verde, ¿no?
Efectivamente. El Gen Verde es un grupo de música formado por chicas, ¿no? Y bueno, hace estos talleres para pues transmitir el amor de Dios que nos tiene y el que todos somos uno, ¿no? La unidad, la fraternidad, para que también podamos participar, pues jóvenes, en esos conciertos, ¿no? Y bueno, lo tenemos esta noche y estamos un poco nerviosos todos.
El Djembere, que por si alguien no lo conoce, pertenece a la rama femenina musical de los Focolares. Contaba también, Verónica, que perteneces a la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, donde eres coordinadora de Acción Católica. Podías haber viajado con la universidad, quizá con la de Leju. En fin, son formas distintas de vivirlo, con personas también distintas, pero al final lo que os mueve a todos es ese deseo de cambiar o de revitalizar, ¿no?, vuestra vida de fe, que es lo que os ha llevado hasta allí.
Sí, yo podría haberme ido con la parroquia, con la universidad o incluso con otras parroquias, ¿no? Porque Acción Católica pues se conforma con muchas parroquias, ¿no? Uh-huh. Pero con el movimiento de los Focolares tenemos como una unidad, ¿no? Entonces, para mí la experiencia yo creo que la voy a vivir mejor con mi grupo de la unidad del movimiento, ¿no?
Desde la primera vez que el Papa Francisco participó en la JMJ de Río, en todas las citas ha recordado más o menos algo similar, ¿no? Estas JMJ son para los valientes, no para jóvenes que solo buscan comodidad, decía él. Me imagino que esto, Verónica, también se aprecia, ¿no? Se respira alrededor ahora mismo en Portugal con lo que tú estás viviendo ahí durante estos días.
Sí, nos hemos estado encontrando con un montón de grupos de peregrinos que han ido llegando desde todo el mundo. O sea, peregrinos de Polonia, de Colombia. Hay mucho latinoamericano ya por aquí y todos venimos lo mismo, con cosas más bien humildes, ¿no? Uh-huh. Y con el corazón abierto y preparado para lo que se viene en estos días.
Tú estuviste en la JMJ de Madrid, aunque te pilló muy pequeñita, y hablando de recuerdos, pedía el Papa a los jóvenes hablar con los abuelos antes de partir, poner en su oración los frutos de este encuentro. Tú has tenido a tus abuelas muy en mente estos días, Mariluz, que falleció hace 2 años, que te enseñó las oraciones que aprendemos todos de pequeños, y tu otra abuela María, que tiene Alzheimer, pero que tú decías estos días que a buen seguro también te hubiera animado, ¿no?, a vivir esa experiencia. Esto nos hace caer también, Verónica, en la cuenta el que supone haber recibido, ¿no?, ese don que supone el haber recibido la fe en casa.
Sí, mi abuela Mariluz siempre nos enseñó pues la fe, el permanecer en la fe, permanecer unidos en Cristo, y allá seguro que le hubiera dado ilusión. De hecho, dicen que para las JMJ hay que llevar siempre cosas para dar a los demás. Seguro que me hubiera dado un taco de estampas, porque además le encantaban las estampas. Y bueno, mi abuela María también habría estado muy contenta. Y pues las cosas que dicen las abuelas siempre, ¿no? De pues aprovecha, a ver si conoces a alguien, o a ver cuántos amigos te haces. Y bueno, pues sí.
Bueno, oye, estos días previos a la llegada del Papa, los días en las diócesis son también para disponer a fondo vuestro corazón, además de lo que habéis hecho durante todo el año para recibir, para escuchar las palabras del Papa Francisco. En estos días pues estáis asistiendo a catequesis, también a distintos actos culturales. Es una invitación a vivir la riqueza de la Iglesia, ¿no? Ahí es donde se da cuenta uno de la universalidad de la Iglesia, ¿verdad?
Sí, porque al final somos un montón de jóvenes que vivimos un montón de realidades súper distintas, ¿no? Cada uno vive la fe desde su particularidad, ¿no? Pero además, el contexto, el país influye mucho. Uh-huh. O sea, hemos estado yendo, pues quizá, a Eucaristías con peregrinos de otras diócesis o de otros países. Por ejemplo, los peregrinos de aquí, de Portugal, polacos. Y lo viven de una manera muy distinta. Ajá. Y también eso como que nos enriquece, porque vemos que todos estamos unidos en la fe desde como distintas vivencias, ¿no?
Entre esas claves de un encuentro como este, Verónica, está la de descubrir que cuando uno se siente amado y guiado por el Señor, cuando le descubre en su vida, como se experimenta en una jornada como esta, vuelve de otra forma muy diferente, ¿no?, al lugar del que partió, cuando volváis vosotros aquí a Madrid. En ese sentido, ¿con qué expectativas has acudido tú a Portugal y también tus compañeros, tus amigos con los que viajas?
Bueno, siempre que se hacen actividades de este tipo, pues retiros, o bueno, muchísimo menos multitudinarios, desde luego, se vuelve con el llamado pedo espiritual, ¿no? Que es pues que de repente como que todo es súper bonito, tienes una conexión súper bonita con Dios, con los demás, y pues me espero eso elevado a 10. O sea, me parece que va a ser algo tan especial y tan único que espero que no se me quite el peso espiritual en meses.
Para eso me imagino que habéis puesto, como se pide, el modo avión, el modo off de los móviles para involucraros en esa realidad, el empaparos de todo lo que estáis viviendo, ¿no? Imagino que el móvil solo para ocasiones como esta, hablar un poquito, pero sobre todo el imbuiros de lo que estáis viviendo allí, ¿no?
Sí, sí, además la batería es algo súper imprescindible para tanto conectar la radio para entender lo que dicen en las diferentes reuniones, las catequesis, como para la propia aplicación, ¿no? Porque desde la aplicación es donde nos van a llegar pues las estancias, donde podemos comer y todas estas cosas. Entonces la batería es una de las cosas que más vamos a querer guardar.
Pues cuánta falta hace vivir eso con otros miles de jóvenes, cada uno viajando con sus circunstancias personales, pero al final pues todos para volver con las pilas cargadas. Verónica Dalda, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengáis una jornada mundial de la juventud estupenda. Un abrazo muy fuerte y rezad por los que nos quedamos por aquí, ¿eh?
Rezad también por nosotros. Venga, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues así suena Portugal en este momento. Entramos en la recta final de este espejo a la 1:50. Junto a esos nuestros jóvenes que ya están en Portugal para participar de esta gran cita en Lisboa, para ese gran momento que, como estábamos contando, supone para sus vidas este encuentro eclesial de la juventud en torno al Papa, que va a marcar sus vidas, seguro. Están no solo muy bien organizados también desde la delegación de juventud y muy bien acompañados para vivir a fondo esa experiencia. Uno de los que se preocupan y ocupan también en gran parte de ello, además de los sacerdotes que han viajado con ellos, es nuestro obispo auxiliar, Monseñor Jesús Vidal, que ya nos atiende amablemente desde allí. Don Jesús, ¿qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros. Buenos días, Mario, y toda la audiencia.
Estamos contando que en estos días ya se está viviendo, lo contaba ahora Verónica, con gran intensidad, ¿no? Esos días en las diócesis. Son días, don Jesús, para preparar el corazón a esa intensa experiencia de poder luego escuchar lo que el Papa también va a decirles cuando llegue, ¿no?
Sí, vamos viendo que uno de los rasgos que va preparando el corazón es la acogida, la buenísima acogida que hemos tenido en la archidiócesis de Braga, va poniendo en el corazón pues un gran agradecimiento en los jóvenes, ¿no? Y van encontrándose ya con jóvenes de otras diócesis, con jóvenes de otros países, y así les va preparando el corazón poco a poco en encuentros cada vez mayores que nos van conduciendo hasta el encuentro culmen allí en Lisboa.
Es evidente que nada de esto tendría sentido si cada uno de esos millones, miles de jóvenes, no hubieran tenido ese encuentro personal con Jesucristo, pero a la vez, don Jesús, qué importante es tener este momento de vivir en comunión la fe, ¿no? Precisamente desde esa experiencia también, yo creo, desde donde podemos entender si cabe mejor ese lema que nos convoca, ¿no? Ese María se levantó y partió sin demora, ¿no?
Sí, porque el encuentro con Cristo se tiene que dar en la Iglesia. El encuentro con Cristo no es un encuentro que se dé como fuera de la comunión de la Iglesia, fuera del encuentro con otros cristianos. La comunión de la Iglesia no es una cuestión puramente teórica o no es una idea, sino que es un encuentro con otros cristianos que te abre el corazón y en la calidad de este encuentro, la escucha conjunta de la palabra, en los sacramentos, pues es cuando se podemos verdaderamente tener de forma más fuerte. Entonces, pues sí, verdaderamente esta comunión que vamos experimentando, la acogida con cristianos de tantas diócesis del mundo, es lo que nos lleva al encuentro con Cristo.
En esta época es importante dar ese testimonio hacia afuera también, ¿no? Es lógico que viven como peregrinos, decía el otro día el arzobispo de Sevilla, que van como peregrinos y volverán como apóstoles. Y digo que vemos el testimonio de estos chicos, de estas chicas, la alegría de ser cristiano que pide el Papa, lo dice en su intención de oración, le hemos escuchado en este programa, la felicidad que se va a irradiar a todo el mundo desde Lisboa, y por supuesto luego también la valentía de muchos de ellos al anunciar al Señor cuando regresen, ¿no? En este sentido siempre decimos, don Jesús, que tras una jornada mundial de la juventud se vuelve con el depósito de fe rebosante, ¿no?
Sí, es así, es la alegría del Evangelio la que vivimos estos días con tantos jóvenes que están como viviendo y entregando pues esta alegría, pues que es uno de los rasgos más habituales de las jornadas de la juventud, ¿no? Pues tantos jóvenes por las ciudades cantando, bailando y con un tono muy muy sano, con un tono pues de una alegría que no rompe, de una alegría como que no divide, sino de una alegría que une, de una alegría que llena el corazón y nos une en comunión y en acogida.
Aunque han pasado ya 12 años, es evidente que los que tenemos algún año más no podemos dejar de recordar la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Madrid de 2011. Seguro que en estos días le ha venido a su mente ya algún recuerdo, ¿no? De aquello, de lo vivido en 2011 en Madrid, ¿verdad?
Pues sí, muchísimos. Las calles llenas de alegría, la acogida de la gente. Estamos viviendo mucho lo que nosotros vivimos en los días de la diócesis, ¿no? Acogiendo también a gente de tantos países, el encuentro con los sacerdotes, pues con los obispos ahora para mí, ¿no? También, pues una cosa muy, muy bonita.
Hay muchas personas a las que le renace o le reflorece su fe con fuerza. Incluso otras encuentran su vocación, algunas al matrimonio, otras a la vida sacerdotal y religiosa. Cada Jornada Mundial de la Juventud es de alguna forma, yo digo, una primavera de la Iglesia, ¿no? Se afina ahí el oído y el corazón para descubrir esa llamada del Señor. ¿Qué es lo que provoca esto, don Jesús?
Pues es precisamente esta apertura del corazón que uno vive en la entrega, ¿no? Cuando uno está viviendo, pues, las dificultades también que se viven en este tipo de jornadas, pues con tantas esperas, pero uno percibe que la alegría de la vida está en entregarla, no está en guardársela a uno mismo, sino en entregarla a los demás, en servir a otros, en encontrarse con otros, y esta alegría mueve el corazón a entregarlo, y ahí es cuando el Señor, pues muchas veces aprovecha para llamar, ¿no? Y para ver también el testimonio, pues en estas jornadas, de tantísimos sacerdotes, por ejemplo, que nos acompañan en la peregrinación de la diócesis y de su generosidad, ¿no? De tantísimos, pues consagrados, y esto mueve el corazón de los jóvenes a que salga este deseo de entrega, ¿no? Y también, pues muchos noviazgos que luego llegan a ser matrimonios.
Decía usted que lo recordaba, claro, la de Madrid de 2011, aún como sacerdote, yo no sé si era ya rector del seminario, ahora la vive como obispo. ¿Cómo cambia vivir una jornada con ese ministerio que a usted le toca ahora el hacerlo?
Pues es para mí, como dices, ¿no?, la primera jornada de obispo, y es muy bonito porque es acompañar, ¿no? Es como un ministerio de presencia. Nosotros, en concreto en Madrid, claro, pues vienen muchos jóvenes y no podemos estar con todos todo el tiempo, pero notas el bien que les hace a ellos ser acompañados, que ellos vean que además de los sacerdotes, también el obispo, los vicarios episcopales, salimos también de nuestra casa, salimos de nuestra comunidad, ¿no?, para estar con ellos, que ellos nos vean que estamos aquí con nosotros. Les hace percibir esta referencia, creo, de paternidad, ¿no?, este signo sacramental de Cristo que va con ellos, de la Iglesia que les acompaña, ¿no? Y esto, pues, creo que para ellos es algo, y nos lo están diciendo, ¿no?, para ellos también, pues, sorprende, vienen con nosotros todo el camino. Pues es una cosa muy, muy bonita, una cosa muy bonita.
Le hago una última. En las catequesis que ha tenido la oportunidad, en las misas que ha celebrado estos días, sobre todo, ¿en qué les está insistiendo a los jóvenes que acuden, pues, con ese corazón deseoso, ¿no?, de encontrarse con el Señor, de tener un encuentro fuerte con Él?
Pues mira, les insistimos en la apertura del oído, es decir, que estén atentos, ¿no?, que abran los ojos, que abran los oídos para dejarse impregnar un poco de todo lo que están viviendo. Y después que tengan paciencia. A veces los jóvenes quieren vivir unas experiencias espirituales muy intensas y que se mantengan mucho tiempo. Esto no es posible, es decir, es necesario que la semilla, como dice el Evangelio de hoy, que la semilla caiga, que la semilla entre, y para esto hace falta paciencia, hace falta confianza en Dios, para que Dios vaya transformando poco a poco nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que es esto, apertura, también paciencia y confianza, para que esta llamada de Dios se vaya haciendo poco a poco, también en medio de las dificultades, de las persecuciones a veces, ¿no?, pues incomprensiones que podemos encontrar a nuestro alrededor, pero que son las que hacen que la semilla de la palabra de Dios pues vaya entrando en nosotros, ¿no?, y nuestra vida se vaya transformando.
Pues Monseñor Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de Madrid, gracias por atender la llamada de este espejo. Que tengan unos días estupendos en Portugal, que sea una magnífica Jornada Mundial de la Juventud. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo también a ti y a todos los oyentes.
Por supuesto, en COPE vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra allí en Lisboa. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote toda la actualidad este 28 de julio. Nosotros volvemos el 1 de septiembre. En nombre de todo el equipo, el saludo de Mario Alcudia. Feliz descanso.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El protagonista de la siguiente historia nació con una discapacidad hace 20 años en Venezuela. Se llama Fernando y tiene el síndrome de Moebius, una enfermedad neurológica extremadamente rara que le ha provocado parálisis facial, estrabismo y una deformación también en los pies.
En mi día a día tengo cierta limitación visual y auditiva, pero eso no me ha impedido como tal reintegrarme, ¿no?, y trabajar en conjunto con mis demás compañeros. Actualmente es una condición que estoy trabajando para mejorar.
El sueño de Fernando era ir a la universidad, pero su situación económica allí en Venezuela no era buena. Necesitaba encontrar otra vía profesional para salir adelante. Por eso el año pasado decidió venirse a vivir a España con su familia, para empezar de cero. Nada más llegar, un amigo les habló de CESAL, una asociación que forma a jóvenes en riesgo de exclusión social. En su caso, en un restaurante escuela de Madrid. Después de 4 meses de curso, en los que Fernando aprendió a trabajar en la cocina y en sala, pudo conseguir su primer contrato laboral. Ahora se encuentra trabajando como ayudante en el restaurante La Quinta Cocina y asesorando a los jóvenes que pasan por la escuela de la asociación. Historias como esta, historias como la de Fernando, son las que te cuenta en COPE todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche, Irene Pozo, en La Linterna de la Iglesia. Sigues en Mediodía COPE.